Muy buenas a todos, bienvenidos a Por Favor Cállennos. Hemos remodelado el podcast. Ahora, antes hablábamos de videojuegos, cosas así, películas.
Cosas chéveres.
Ahora hemos traído gente que hable de cosas chéveres, porque ya Ángel desertó, así que hemos remodelado el podcast.
Oye, pero no sé, ¿tú crees que yo voy a hablar de cosas chéveres?
Es la idea, ¿no? O sea, un poco es intentarlo. No, no prometemos nada, pero bueno, estoy acá con José Luis Rodríguez.
Más conocido como el pelado gamer últimamente.
Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nada, muy bien, gracias por la invitación. En realidad me sorprendió Renato cuando me dijo, ay, bueno, yo, dale, vamos, encantado de venir a hablar de lo que sea. Y si personalmente quiere hablar de algo de mí, bueno. Justo te contaba hace un rato que no se ha pasado tantos años de que decidí meterme en hacer varias cosas a la vez. Y pucha, yo ahora estoy tantos años después y hasta chambeando en eso ya, y ya no chambeo lo que chambeaba antes. Ha cambiado un montón.
La verdad, justo quería empezar más o menos preguntando eso. Tú no eres comunicador, ¿no? O sea,
no,
entonces,
nada.
Más o menos, ¿qué es lo que haces en por la vida?
¿Qué coño haces? Yo estudié administración. O sea, yo, antes de cuando empezó Wilson Podcast, yo trabajaba en Totus. Era jefe de área y hacía mil cosas y mi vida era triste. Yo era un infeliz, o sea, prácticamente. No tanto infeliz, digamos, pero
era como el inicio de una película indie, ¿no?
Sí, o sea, mi chamba me gustaba, ¿eh? No miento. O sea, todo ser una empresa chévere, mi chamba me gustaba. Pero de hecho es muy distinto a chambear en algo que realmente te apasione, que realmente te gusta, como ahorita que chambeo en videojuegos, ¿no? Ahora, nadie te dice que cuando chambeas en videojuegos lo que menos haces es jugar, porque en realidad hay mucha chamba atrás. O sea, ahorita chambeo en Mahainers, hago muchas cosas en Mahainers. Principalmente lo más grande que veo y hacemos es el evento que hacemos todos los años. Y básicamente esa es nuestra chamba, ¿no? Ver, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos gente que escribe, que sí es, o sea, tenemos un pata editorial que sí es periodista y que sí ha estudiado y él ve esas partes, ¿no? Lo mucho yo que hago es jalarle la correa o joderlo, ¿no? Más nada.
Bueno, eso suele ser generalmente el director de un periódico, pero... más allá de eso, ¿en qué momento entonces así te paró? No sé, ¿te levantaste así como un guante de un día y le golpeaste a alguien con el teclado? ¿O cómo fue?
¿Para qué? ¿Para el podcast?
Para pasar a, digamos, de estar en Totus a trabajar en algo relacionado a videojuegos.
Lo que pasa es que no busqué trabajar en algo relacionado a videojuegos. ¿Cómo nace Wilson hace, pucha, creo que iban a ser 6 años, alucino, 7 años que nació Wilson Podcast? ¡Qué bestia! Básicamente yo y mi hermano escuchaba el podcast desde hace muchos, muchos años, tanto en inglés como en español. Y un día él, como que lo escuché yo a él escuchando algo, él ni siquiera como buen hermano me dijo, escucha eso, no, yo lo escuché. Le dije como, oye, ¿qué estás escuchando? Y estaba escuchando Game Over, que es un podcast español que siempre recomiendo. Y nada, fue como que yo solito lo busqué y me puse a escuchar y dije, oye, está bien, es bien chévere.
O sea, ni siquiera te pasó los links, ¿no?
Nada, no me pasó nada. Y para esta época también tanto él como yo utilizábamos el iPod Touch. Desde la primera versión, ¿no? Los dos siempre hemos ido mucho a escuchar música y siempre, pues si sabes que los podcasts nacieron primero por ahí, ¿no? Entonces,
claro.
Y nada, pues en el iPod era súper fácil. Es más, yo cuando pasé de iPhone a Android, te juro que fue un dolor de cabeza seguir escuchando podcasts, porque ahorita ya hay Pocket Cast, el mismo iVoox tiene una buena aplicación para Android. Pero en esa época...
Regular.
Pero en esa época, le era horrible escuchar podcasts en Android, ¿no? Al menos ahorita ya hay buenas aplicaciones. Pero bueno... Y nada, pues, siempre nos reíamos con Game Over y conversábamos sobre las cosas que hablaban en el pod de los personajes. Pero, por ejemplo, en esa época, o sea, yo de chivolo, por ejemplo, era fanático de los TTT. O me gustaba escuchar los TTT, o ahora los chivolos ahora han escuchado a Galdós. Y esa mecánica era chévere, ¿no? Y me sorprendió muchísimo escuchar algo así de videojuegos, pero que sea en un formato que yo lo pueda escuchar a la hora que quiera, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, mi flaca siempre ha escuchado a Galdós. Pero yo nunca lo escuché, y no porque me cayera ni bien ni mal.
Simplemente era las 7 de la mañana.
Era las fucking 7 de la mañana. ¿Quién fucking se levanta esa hora?
Es como yo, por ejemplo, a Oscar Soto, que yo, a mí me encantaría escuchar su programa, pero a esa hora no hay forma.
Sí,
¿no?
sí, olvídate. Pero bueno, o sea, y me encantó eso, que existiera ese formato, ¿no? Y me sorprendió. ¿Y qué pasaba con Game Over? Que Game Over es un excelente programa hasta ahora, sigue, va a cumplir 20 años ellos haciendo programa alucinantemente. Pero ¿qué pasaba? Que había muchas cosas que se me perdían. ¿Por qué? Porque ellos hacían muchos chistes relacionados con su presidente, con sus políticas, con las personalidades de España, que por ahí las puedes conocer, pero no tienen el mismo impacto, ¿no? Entonces yo un día, creo, hablando con Víctor y esto, conversamos,
decidiste,
¿no?,
estudiar política internacional.
No, pues somos unas bestias en política nosotros en Wilson. Y últimamente andamos hablando mucho de política, a pesar que no sabemos nada de política.
No, pero está bien.
Es que la coyuntura es necesaria. Yo creo que igual, o sea, todos los puntos de vista son válidos cuando uno,
claro,
quiere...
Y afecta a todos, además, ¿no?
Todo, pero... Con todo lo que está pasando, sí. No vamos a hablar de política ahorita. Y nada, pues, y dijimos, oye, yo le dije, oye, pero qué chévere sería tener un programa acá de radio que te da chistes, no sé, pues con referencias a Susy Díaz, a Techito, al Borracho de Toledo, o sea, cosas así, ¿no? O sea, nos daría risa. Y un día dijimos, oye, hagamos un podcast nosotros, pues, y nada, hicimos un podcast nosotros. La historia de nuestro primer programa es divertidísima porque habíamos hecho un guión previo y todo, porque bueno, nosotros, aunque parezca que somos unas personas súper improvisadas y responsables, en realidad no, leemos mucho y somos muy conscientes de todo lo que hay que hacer. Y antes de hacer el podcast investigamos mucho, ¿no? O sea, hay la gente que te dice, oye, trabaja un guión completo para hacer un programa, trabaja partes. Y lo que nosotros hicimos fue mitad improvisación, claro, que es lo que más recomendable creo y lo que se maneja ahora, que es tener una pauta, secciones, un par de temas y ya lo demás improvisas, ¿no? Y es lo más fácil para hacer. Y así empezamos con eso. ¿Pero qué pasó? Nosotros nos habíamos comprado dos audífonos estos con micrófonos de teleoperadora USB. Los compramos, ¿no? Y nosotros dijimos, no, pues conectas dos headset a la PC y le pones grabar y graba, ¿no? Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando nos dimos cuenta de que no grababa, weón? O sea, lo que pasa es que la grabadora...
Tienes los audífonos, ¿qué quieres de mí?
Claro, pero es que no funciona así una computadora. No, una computadora no graba por línea de audio, por canal de audio. Y no puede, o sea, o bien grababa un audífono o bien grababa el otro, no grababa los dos. Entonces casi empezamos a grabar como que jalándonos una parte del micro, pero era un micro de vincha, entonces iba a ser demasiado jodido. Buscando, mira, nos reunimos ese día a las 8 de la mañana en mi casa, porque en ese tiempo yo vivía afuera, ya no vivíamos juntos. Y nos quedamos, te juro, hasta las 3 de la mañana buscando en internet.
¿Desde las 8 de la mañana?
Perdón, 8 de la noche.
Ay, 8
de la noche hasta las 3 de la mañana buscando en internet, googleando, ¿cómo hacerlo? O sea,
¿eso estamos hablando del año?
Hace 7 años, no me acuerdo exactamente qué año fue. Sí, más o menos. Y pucha, ya nos estábamos a punto de rendir y entonces encuentro un programa mágico y maravilloso en internet que se llama Audio Repeater, que lo que hace básicamente es crear líneas virtuales de audio y mezclarlas virtualmente. Lo que hace simplemente es abrir varios de estos programas y le dices que el micro 1 y el micro 2 los repita a una línea virtual 3. Y ahí las mezcla y ya tú con Windows le dices que simplemente grabe esa línea. Y ¡pum!, se hizo el podcast.
Ya, ahora, la idea de armar un podcast, como hemos visto últimamente, sobre todo que están apareciendo varios, que es muy de puta madre.
Genial.
Pero, o sea, una cosa es, ya, hagamos un podcast, juntémonos en mi casa, grabamos un par de chelas, baja. Pero ¿cómo lo sostienes 7 años? Sobre todo cuando no eres como alguien, digamos, especialista en el tema o acostumbrado al ritmo. Sí,
la parte más difícil, uno es, o sea, tener claro el por qué lo haces, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, o sea, de hecho en algún momento con Wilson tuvimos aspiración de hacer más cosas, digamos, que de ser un medio, de crecer más, etc. Pero por ejemplo, aprendimos nosotros una lección muy grande de Game Over. Game Over hizo un programa que dura 10 horas, que es preguntas y respuestas sobre su programa. Solo lo hicieron una vez, ellos ya tienen ahorita su programa 20 años. Y hay algo muy importante que ellos hicieron cuando nació Game Over en España, que ellos eran 3 amigos. Hicieron así como una mesa redonda un día todos calatos y juraron solemnemente mantener sus principios. ¿Y cuál fue su principio básico? Hacerlo porque les guste y no hacerlo con el fin de ganar dinero. ¿Ya? Y por ejemplo, Game Over así ha vivido 20 años y sigue hasta hoy día. ¿Ya?
Y nosotros, ¿y sigue sin ganar dinero?
Y sigue sin ganar dinero, exacto.
No sé si eso es entre admirable y triste al mismo tiempo.
Exacto, en realidad sí, porque ahorita ya de ahí te cuento otra anécdota respecto a eso, pero eso, así lo decidieron hacer ellos y en algún momento en Wilson pasamos por eso mismo, ¿no? Dijimos, oye, no, esto lo vamos a hacer porque nos gusta, porque hacer nuestro vacilón, hablar, o sea, porque al final si quieres sacar algo de y si son un grupo muy grande, mantener la estabilidad entre todos es... Es muy jodido, es muy pendejo. Entonces, nosotros tuvimos una época muy difícil en Wilson, en que ya habíamos leído, ¿no? Que, ok, tú dices, ¿no? ¿Cómo nace el proyecto? Ok, tú dices, te juntas, chévere, pero ¿cómo lo mantiene? Y sí es muy difícil, ¿no? Especialmente, mira, mal que bien ahorita, cualquier persona que saque un podcast, ya hay, aunque sea un mercado chiquito, pero ya hay gente que escucha podcast. En nuestra época era, cuando salió Wilson, era todavía más difícil. Lo único que existía por esa época como formato podcast era un podcast que ya había muerto, que tuvo muy pocos programas, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero era de salsa, de deportes, algo así, en esa época. Y la gente de Fan Radio tenía un programa, pero era un programa web en radio, no era un podcast propiamente dicho.
Bueno, Colas dice que tiene podcast desde el 2003, pero no hay forma de verificarlo. Colas dice, no sé si lo ubicas, no. Es un podcaster... pero bueno, en fin,
¿sí?
Según él desde el 2003, pero
¿y dónde están?
Nadie le cree, bueno, nadie le cree mucho, sí.
No, créeme, porque como yo te dije, cuando nosotros decidimos hacer un podcast, nosotros investigamos y yo dije, okay, quiero leer qué podcast hay acá, o escuchar qué podcast hay acá, ¿no? Y no encontramos en esa época. Un día encontramos un par que habían tenido poquitos episodios.
O sea, ustedes literalmente surgieron por la falta de oferta.
Eso podría decir, y por la gana de hacerlo. Pero bueno, ¿y qué pasó? ¿O qué es lo más difícil de sostener? Que mal que bien, si tú ahorita haces un podcast, vas a tener cierto feedback. Por ejemplo, yo mismo, los nuevos podcasts que han salido, aunque sea los he escuchado una o dos veces, y por ahí le hago algún comentario a la gente que lo hace. Si me gusta, por ahí lo he seguido escuchando, y si no, pues no lo he seguido escuchando. Pero mal que bien, hay gente que te va a dar una oportunidad en esa época. O sea, uno, explícale a la gente cómo se baja un podcast hace 7 años acá. Explícale qué es un podcast, cómo se escucha. Púchate, un dolor de cabeza terrible, ¿ya? Y lo más feo es que nosotros por 2 años no tuvimos ni un comentario, ni un feedback, ni un like, ni un nada. O sea, hacía el programa literalmente a ciegas. O sea, nos reuníamos todas las semanas, yo con mi hermano solamente, y hacíamos el programa para quien sea que lo bajara en internet. Yo lo que sí hacía en esa época, que tanto Víctor como yo éramos muy conscientes de esto, era difundirlo mucho, era compartirlo por todos lados y eso, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita en Más Gamer sufro con los chicos de medios, pero siempre es algo muy importante el contenido, ¿no? O sea, tú haces el contenido y es trabajoso crear algo de contenido, pero cuando tú ya sacas el contenido, no es hoy, ya está, acabé mi chamba y me voy. No, ahora tienes que difundirlo, weón. O sea, por ejemplo, nosotros ahorita como Más Gamer tenemos una plataforma donde difundirlo, pero no quiere decir que no lo difundamos más allá de nuestra propia plataforma, porque lo que al final quieres es que llegue al mayor público posible. ¿Y cómo va a llegar al mayor público posible? Compartiéndolo, nada más. Ahorita es de ley. O sea, si hace siete años yo ¿qué hacía? Me metía a foros de internet, me metía a grupos de Facebook, creo que no, ¿había grupos? No, creo que todavía no había grupos en esa fecha. Solamente me metía a foros de internet, de tecnología, de toda Latinoamérica, en mi mismo Facebook personal, y por donde pudiera, lo compartía. Y nada, pues estuvimos a ciega 2 años, y te juro que la primera vez que por ahí aparecieron 2 comentarios en el fanpage de Wilson Podcast en esa época fue como, Dios mío, hay gente al otro lado, no estamos solos en esta civilización. Porque de hecho el único número que tienes es como que el que te da iVoox, ¿no? Toda la semana salía el programa,
claro,
y a veces...
es misterioso, ¿no?
Claro, tenías 20 escuchas, 30 escuchas, volvías a bajar a 20, subías a 50, tú dices, man, ya no.
No, yo me acuerdo, eres muy gracioso porque cuando empezamos Por Favor Cállenos, por ejemplo, con Ángel, teníamos al mes un promedio de 100 escuchas, 150, que nunca nadie comentaba. Y un día dijimos, hay que pagar en Facebook, ¿no? Por publicidad, claro, a un podcast. Pusimos publicidad en podcast y teníamos como, no sé, 5.000 likes por la publicidad. Y seguía en 100 escuchas. Y era como que, ¿por qué? Maldita sea. Ni una escucha.
Estaba mal dirigida. Sí, es que como sí. Digo, ahí va... ¿Ustedes saben cuántos años ya tienen?
Ahorita va a ser 3, pero digamos eso fue como que al año...
Está bien, la interrupción que tuvieron en medio.
Sí, sí. Medio complicado, pero... Bueno, ¿y en qué momento pasaron de ser tú y tu hermano?
Esa es una historia muy bonita, en realidad, que no sé si lo has visto, pero en YouTube...
Bueno, ¿cómo hicieron a Joker ayer?
Ya, claro, ya, a ver.
¿De dónde sacaron esta gente?
Ah, claro, a ver, ¿qué pasa primero? A ver, en esa época hubo en Más Gamers, ya, porque te hablo hace mucho tiempo, bueno. Pero en Más Gamers pusieron en su Facebook como que estaban buscando colaboradores y cosas de colaborar, ¿no? Entonces yo, por mis ganas, les mandé un correo. Y como que dijo, oye, miren, yo tengo un podcast, estoy hablando de videojuegos, pucha, no sé, ¿no? Puedo colaborar también en escribir artículos o lo que sea, ¿no? Y conocí a la gente de Más Gamers, a Jimmy, que ahorita yo trabajo con él, y gente de Más Gamers de esa época, el mismo Eric. Y y nada, ¿no? Nos reunimos y empezamos a colaborar. Y gracias a eso ellos también nos compartían en su Facebook y estas cosas, y empezó una colaboración un poco más profunda, ¿no? Pero, y ahí empezamos a tener también un poquito más escuchas y un poco más de feedback en el podcast. ¿Y qué pasó? Decidimos hacer la reunión de aniversario de Wilson Podcast, que fue cuando cumplimos 2 años. ¿Ya? Y nada, pues lo anunciamos en el podcast y lo hicimos en mi casa. O sea, yo, un poco loco, y ahora me doy cuenta que fui un poco baboso.
¿Puse la dirección en...?
No, puse la dirección. Obviamente, eso sí lo precavimos. Creo que les pedí que me manden un correo para confirmarme sus datos y recién yo les daba la dirección, etcétera, ¿ya? Pero así como...
¿Y cómo confirmabas los datos? O sea,
no, simplemente una formalidad como para, no sé, pues cholo, ya tengo tu correo, aunque sea para stalkearte, ¿no?
Y, para ver si estás en Facebook,
exacto,
¿no?
Una cosa así. Y nada, ¿no? Y lo anunciamos, lo hicimos y vino un montón de gente. Y en esa primera reunión fue cuando, donde conocimos a Nate, donde conocimos a Joker, donde conocimos a Gino, donde conocimos a Jerry. Y de la nada, después de esa reunión, fue como que al siguiente programa...
También estaba siguiendo.
No, no, sí, hubiera sido chévere si hubiera sido en mi casa, pero no, lo que dijeron fue, oye, como, oye, los puse a acompañar a grabar y ojo, éramos solo yo y Víctor. Es más, yo creo que voy a volver a escuchar alguno de esos programas, porque yo no sé cómo solo yo y Víctor sosteníamos un programa, ¿no? Como para que ellos sí lo escucharan, ¿no? Pero bueno. Y nada, y ellos empezaron a venir a mi casa, ¿no? Y después uno ojalá un amigo más que sabe videojuegos y así. Y además, el motivo principal también por el que formamos un podcast es porque nuestro sueño, eran dos sueños, ¿ya? Uno, tener amigos, porque te cuento que yo y mi hermano, nosotros vivimos en el Cono Norte y nunca tuvimos muchos amigos, digamos que la zona, y más que tuvieron nuestros gustos, ya, o sea, éramos nosotros los frikis y los raros de que le gustaban los videojuegos y mi hermano los cómics, porque pues, nuestro barrio, pues, todos juegan fútbol, pues, y viven de fútbol, y nosotros el fútbol no nos gusta nada, entonces... era un poco ir a conocer más gente, básicamente, que compartieron nuestros gustos, eso era uno. Y dos, y aunque suene loco, pero nosotros dijimos como, weón, bueno, el día que salga el PlayStation 4, puta, PlayStation nos tiene que invitar, weón, y tenemos que estar ahí. Fue un sueño cojudo que nos planeamos en esa época, que al final se hizo realidad y fue muy chévere, pero bueno. Y nada, y así fue que calamos, digamos, a toda esta gente además. Y se hizo habitual, básicamente, ¿no? Vinieron como un día, como, oh, pucha, allí no puedes venir a hablar de Half-Life. No puedo ir, por supuesto que voy. Y fue como que fueron bajando semana a semana y ya está.
Ah, qué bacán, qué bacán. ¿Y ese espíritu de apertura sigue abierto al podcast o sea,
creo que ya se perdió un poco en sí porque creo que ya no hay la necesidad. Entonces, como ya no hay la necesidad, tampoco nos quedamos una convocatoria de... Oye, metemos a alguien de la nada. Es más, yo creo que ahorita sería muy difícil meter a alguien. No es eso.
Porque hay una dinámica.
Sí. O sea, ya hay una dinámica muy, muy marcada en el podcast. Y yo creo que sería muy difícil meter a alguien de afuera y que se acostumbre a salvo que sea un oyente de tiempo y ya las entienda, las mecánicas y nuestro tono de joder, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestro amigo Nech, que Nech es nuestro pata y todo, pero Nech mismo a veces se molestaba con nuestras jodas y nosotros, uy, huevón, tú sabes cómo somos nosotros, huevón, y a veces se ponía ultra sensible y nosotros peor, porque si te pones sensible cuando todavía más lo jodían, entonces usted era peor, ¿no?
Ahora, justo estaba escuchando hace poco uno de los últimos podcasts, creo que el 194 parte 6. y decían que en el 200 muere. ¿Eso era joda o era...?
¿En el 200 qué?
Muere.
Ay, Dios mío, no es joda, en realidad, no creo...
No hay planes de...
No, Wilson va a durar hasta que nos dé nuestra vida, o sea...
Que se aburra.
O sea, no creo que nos aburramos, alucina. Lo que pasa es que el podcast, y tú que ya haces podcast, te debes haber dado cuenta que es una herramienta... Pues es como una conversación entre patas, básicamente. Nuestro podcast tiene ese formato, y es como una forma tú mismo de desconectarte de tu día a día, de venir y soltar toda tu mierda en un programa... Curiosamente, si hay gente que le gusta escuchar cómo compartes tu mierda y se divierte con eso, pues genial, ¿no? Y si no, pues creo que así tuviéramos un escucha, igual lo seguiríamos haciendo porque es parte de la dinámica que tenemos en Wilson, ¿no? Tener temas. Lo que queremos es repotenciar el podcast, en realidad. Ya lo hemos estado hablando internamente y queremos como que cuadrarlo un poco. Pucho, últimamente ya ni música le ponemos al podcast, o sea, está recontra descuidado. Y básicamente es porque yo he estado jodidamente ocupado en el trabajo y... O sea, yo creo que nadie de los otros miembros de Wilson se va a molestar si le digo que el que más se preocupa de toda esa parte del podcast soy yo. O sea, porque, pucha, no porque le falten ganas, pero por ejemplo, Gino tiene ganas, pero a veces no sabe cómo hacerlo. Normalmente la computadora en la que grabamos ahorita está más gamers, entonces no puede acceder a ella. Y Jerry por ahí que tampoco sabe. Mi hermano sí es un vago de mierda, que no hace nada.
Todavía recuerdo en el grupo cuando él subía el podcast.
Sí, o sea, todo el mundo se acuerda, ¿no? Es increíble. Cuando él era encargado de subir el podcast y lo subía, puta, a veces creo que ya salía el otro programa y yo recién subí el de la semana anterior.
Ahora yo no puedo decir mucho porque en Hablemos con Spoilers yo también un tiempo fui el encargado de subir el podcast y también subía, no sé, el programa de los Oscar en julio.
Todo se iba al carajo. Sí, no, pero nuestro podcast también, y ahí va un consejo si alguien escucha esto y quiere hacer un podcast. O sea, primero hay que planteárselo lo más simple posible. sin menos edición y trabajo y cosas. O sea, por ejemplo, Wilson, o sea, normalmente nosotros nos sentamos, ponemos los micros, cuadro los volúmenes, o sea, hago un par de pruebas de audio,
y a grabar.
Aprieto rec una vez y no aprieto stop hasta que acabe el programa. Y la música y todo lo que ponía, siempre lo he puesto en vivo. Desde Winamp directamente, pum, lo ponía stop, etcétera. Todo lo mezclaba en vivo.
Claro, porque uno puede decir, ya, ay, sí, editar, y lo haces una semana fácil, pero a ver, ponte a editar
sí,
toda la semana.
Es jodido. Y aparte a veces te puede complicar con algo de trabajo, de familia, etcétera. Y es muy complicado. En cambio, grabarlo así de manera simple te ayuda a perder un archivo y ese archivo lo subes y ya está. Olvidas, de verdad, pero es un problema.
Ahora, y ya quería hablar un poco más de videojuegos, que al fin y al cabo es como que la excusa del podcast. ¿Cómo? O sea, no te voy a preguntar obviamente cómo empezaste a hacer games, porque todo el mundo juega, pero ¿cómo recibes esta idea de pasar de ser un gamer o algún entusiasta en los videojuegos a ya estar yendo eventos, a tomártelo, digamos, más como chamba, ¿no?
Bueno, eso
como, esto
creo,
es a lo que me dedico.
Claro, bueno, me dedico a eso gracias a que ha salido la oportunidad con más gamers, porque uh-huh. Yo antes con un tío teniendo una chamba que era muy... nada que ver con videojuegos.
Claro, pero ¿cómo se asume, digamos, el cambio?
Es que fue circunstancial, o sea, como que más gamers justo necesitaba a alguien... necesitaba ayuda con alguien para ver tienda. Yo había trabajado en retail y se dio la oportunidad por ahí, básicamente, ¿no? Ahora ya que más gamers ha crecido un poco más la tienda, el evento también ha crecido más. Ahorita estoy básicamente dedicado al evento y a la parte de medio. Y en realidad desde Wilson, o sea, ya venía esas ganas de querer cubrir cosas, ¿no? O sea, además, en Wilson también llegó un momento que donde PlayStation sí tenía representación aquí y PlayStation nos empezó a considerar para llevarnos a las llamadas que había con desarrolladores y entrevistas, lo cual fue genial y nosotros fue como, ¡oh, PlayStation nos considera! ¡Dios mío!
¿Sabes que existimos?
Sí, exacto, o sea, es algo muy bonito y muy chévere que le puede pasar a cualquiera que haga un podcast de deportes o de cine, de lo que sea, ¿no? Que te inviten a una función o algo. Y es algo que ya pasa acá, en realidad, en todas las industrias del videojuego. En videojuegos, bueno, ha caído un poquito porque el mismo PlayStation ya se fue, ¿eh? Así que digamos que ha bajado, pero no quiere decir que ya no existan esas cosas. ¿Ya? Y digamos que desde que pasó eso en Wilson, siempre con ese bichito de, oye, seguirte metiendo en el mundo y seguirte metiendo en el mundo, ¿no? Y como Wilson siempre quisimos hacer esto de tener un canal de YouTube, hacer contenido, lo llegamos a hacer en su momento con Gino, con todos los de Wilson. Y ya básicamente lo que pasó ahí es que... el trabajo te suple más o tienes responsabilidades más grandes que te impiden hacerlo, ¿no? Que yo creo que hay dos factores para hacer contenido o cubrir cosas, ¿no? Una es las ganas y la responsabilidad que tengas de hacerlo y la otra es el qué tanto puedes hacerlo, ¿no? Porque hay gente que, no sé, pues si tiene un horario de chamba como que normal, que chambea desde, no sé, pues las 8 o 9 de la mañana hasta las 5 o 6. Pero hay gente que chambea todo el puto día, o sea, sale de su casa a las 8 y regresa a las 11 de la noche y tiene un día de descanso a la semana y es muy jodido, ¿no? Entonces, yo creo que hay los dos tipos de personas, ¿no? Y de hecho, acabé en más gamers, así como te digo, por la tienda y de ahí he seguido ya, digamos que, nutriendo más gamers y haciéndolo crecer en lo mismo que yo sabía, ¿no?
Claro.
Y digamos que yo no he estudiado ni nada de periodismo, ni de medios, ni etcétera, pero... por Wilson, yo mismo me puse a leer y nutrir de todo lo que es el mercado digital hoy día. Y son cosas que...
Y por ejemplo, cuando fue la cobertura de tu primer evento, ¿no era como que, pucha, cómo voy? ¿Qué hago? No, o sea, yo no sé nada de esto. ¿No era como que el miedo a cagarlas, que es generalmente...
Pues en realidad, no, alucina. Ahora que me pongo a pensar y que lo dices, es como, uy, claro, ¿no? ¿Cómo vas al primer evento? Bueno, el primer evento que fuimos así como digo fue una entrevista de PlayStation y yo entendía que era una entrevista, o sea, y que no iba... pasarme de payaso ni de pendejo y estaba con el representante de PlayStation de Perú ahí, así que, o sea, no podía excederme ni nada y entendía cuáles eran las reglas. Y en un evento, creo que me había quedado como que en la cabeza, no sé si te acuerdas de esta época que en el canal 7 creo que estaba el programa de Polizón, dejó esta huevada.
Yeah.
Y en realidad siempre fue ese formato, es más, creo que el video más bonito que tuvimos en Wilson fue la cobertura del lanzamiento de PlayStation 4 acá en Perú, que como digo, fue muy bonito porque nos invitaron y eso fue el sueño con el que alguna vez empezamos el podcast y fue muy bonito estar ahí. Y es más, justo tuvimos un colaborador que es Juan Pablo Mujica, que ahorita acaba de tener un hijo hace poco y anda medio desconectado, pero siempre lo recordamos, está en nuestro bobo. Y él era o sea, su chamba de él era edición de video, él había estudiado 5 años en San Marcos y esa era su chamba. Entonces, cuando él se unió al equipo, de hecho, digamos que ya era alguien que nos dijo, ay, huevón, esta voz hace así, como que nos dio ciertas pautas, ¿no? Lo cual te ayuda muchísimo. Y es más, y el video de presentación de PlayStation 4 puto, aparece hecho para Canal 2, porque es muy bonito. Y fue porque lo hizo él en realidad, ¿no? Y ahí fuimos todos los del staff de Wilson, hicimos un montón de chongos, nos divertimos un montón, tomamos, fue muy bonito. Y ya de ahí siguió la cadena hacia adelante, ¿no? Pues ahorita ya por más gamers he ido a L3, he ido a Gamescom, he ido a Tokyo Game Show, puta. Es increíble cómo sin querer, o sea, porque ha sido sin querer, ha acabado metido en el mundo, ¿no? Ahora, tampoco no es que sea fácil, o sea, pucha, en más gamers no te imaginas la cantidad de... O sea, no sé, pues la gente o los que nos siguen por internet siempre piensan como, ah, sí, se pasan jugando todo el día, tienen la chamba soñada, solo van a huevear a la chamba. No, weón, es de verdad, es jodidamente difícil y impresionante cumplir tanto con el parte de la empresa como con los empleados que hay adentro, conseguir business, porque al final si tienes una empresa, un medio, lo que sea, claro, para generar ganancias, exacto, o sea,
con algo hay que armar el circo.
Exacto, y en el mercado de videojuegos, especialmente acá en Perú, todavía no es fácil, o sea, mal que bien a nosotros nos para un poco el evento, y felizmente que el evento tiene cierta acogida y la gente sigue yendo y le sigue gustando, y a pesar que la gente por ahí, bueno, siempre hay los que se quejan de las cosas que hacemos, o sea, yo al menos siempre los leemos. El medio ha cambiado muchísimo también últimamente. Y más gamers antes, o Jimmy y todos los demás gamers antes, tenían como que la línea del medio tenía que ser mucho más seria. Pero digamos que aquí en Perú no estamos como para tener un medio de videojuegos súper serio. Porque, o sea, si de por sí los medios serios
no pueden
tienen...
No puede ser el comercio de los videojuegos.
Exacto, no se puede. No, y eso que el comercio tampoco es tan serio.
Bueno,
no
puede ser lo que hay.
Claro, no puede ser la gestión de los videojuegos. O sea, no, o sea, es imposible. Porque, o sea, sí, tendríamos público. Pero obviamente, pues, el fuerte acá de público y...
Los niños ratos.
Sí. Y así, o sea, no es que nos vayamos de madre, ¿no?, con las cosas. O sea, de repente, más con los videos que hacemos en YouTube por ahí, damos un poco más, una apariencia más normal y más sensible, ¿no? No he convertido... Alguna vez hubo la joda como que más gamer se ha convertido en Wilson Podcast porque yo ahora estoy ahí. No hemos llegado a ese extremo en realidad. Pero básicamente es lo que hemos hecho conforme ha pasado los meses y los años, ¿no?
Y ahora, hablando de seriedad, generalmente no habla de los videojuegos como que fuera algo para niños, para adolescentes, ¿no? Pero ¿cómo se lidia de ser un hombre que trabaja, que tiene una hija, que tiene una vida y responsabilidades con mantenerse? Porque es algo que ocupa muchas horas a la semana, que ocupa un buen tiempo.
Sí,
¿no?
Ahora, ahí hay un, no sé si truco, pero lo que pasa es que, a ver, como te decía hace un rato, lo triste de trabajar en videojuegos es que no juegas mucho. Yo particularmente... Mis horas de juego, por ejemplo, el año pasado han sido horribles. O sea, los únicos juegos que pude jugar el año pasado fueron Zelda y Mario. Nada más. Y Mario lo pude jugar porque salió en Switch y justo me compré mi Switch. Y básicamente jugaba en el Metropolitano, camino al trabajo y vuelta. Y nada más. Y, o sea, fue muy triste el año pasado en mi vida videojueguil. Porque no pude jugar mucho.
O sea, si Nintendo hubiera sacado una consola de escritorio común...
No hubiera pasado Mario, así te lo digo, no me lo hubiera pasado. Ahorita ya lo pasé, ya felizmente. Bueno, y en general, yo creo que ya hace tiempo sí tenía esa mirada como, ah, tienes un programa de videojuegos, qué raro, qué sé yo. ¿Qué cosa hablan de videojuegos? O sea, ¿qué comentario raro o estúpido no he tenido alguna vez, ¿no? Pero yo creo que eso ha bajado muchísimo. ¿Ya? En la familia de mi esposa, la verdad no he tenido ninguna mirada rara, ni nada en realidad. Pero todos tienen el concepto que como más he invertido en una tienda, yo trabajo en la tienda y no trabajo tanto en el medio ni en el evento. Pero creo que sí se entiende, ¿no? Y en general lo bonito y lo chévere ahora de esto es de que, o sea, como los videojuegos son algo más, más mainstream hoy en día, tanto por celulares como con los juegos que son más populares, digamos que ya no hay ese asombro, ¿no? O sea, ahora, no sé, pues, antes, bueno, de repente no te lo diría yo, te lo diría Jimmy, ¿no? Que Jimmy dice que lo sufrió cuando nació Más Gamers. Más Gamers este año cumple 10 años. O sea, y Más Gamers nació como una revista. Y tú imagínate hace 10 años tener una revista y ir a tratar de venderle publicidad a alguien para mantener tu revista. Olvídate, es como, pues, cosa de locos, de verdad. Y mal que bien, hoy por hoy, como Más Gamers, ya como marca, ya tienen cierto recorrido, ya la gente...
Sobre todo también porque ahora hay una industria como que más formal, ¿no?
Exacto.
O sea, hace 10 años todo era piratería y llegaba por contrabando y...
Sí, o sea... O sea, hay muchas cosas que van avanzando, la industria de videojuegos acá en Perú ahorita es grande ya, o sea, no es grande, es mediana, pero digamos que tiene un potencial muy grande. En números estamos todavía muy por detrás de Colombia, de Argentina, de Chile... Pero yo creo que vamos a irlos alcanzando. Los crecimientos en ventas son buenos y eso va a ayudar a futuro a que haya un mercado saludable de videojuegos aquí, ¿no? De hecho, va a tener que convivir ese mercado con Polus y con el mercado gris, que es algo que las compañías también ya conocen y manejan, pero en todos los mercados existe un poco, ¿no? Acá en Perú es jodidamente exagerado. O sea, lo que pasa acá en Perú no pasa en Argentina y en Chile, aunque
bueno,
no lo creo.
Pero eso ocurre, o sea, en casi todos los sectores del mercado, ¿no?
En Perú.
Sí.
Sí, no, es un mal de acá, o sea, en general, ¿no? No, pero hay sectores que creo que lo pueden encaletar o no se percibe tanto, ¿no? No le hace tanto daño. No, pero alguna vez, por ejemplo, el año pasado tuve una experiencia muy curiosa con la música, porque tú sabes que la música también es otra industria que está no cuasi abandonada, pero que también está muy castigada. Y yo, bueno, soy muy, muy fan de un grupo español y me fui a Chile con mi esposa a verlos, porque mi esposa también es fan de ellos. Y conocí al manager de la banda, justamente, y en esa época todavía no habían o no tenían planes de venir a Perú.
¿Qué
grupo es? Lofos Lesbian.
Ah, ah.
Sí, en mi chamba le dicen tu banda de lesbianas, solo porque se llama Lofos Lesbian el grupo, pero bueno. Pero ese manager me dijo algo muy curioso, ¿no? Porque él me dijo, o sea, yo en videojuegos, por ejemplo, yo manejo los números del mercado de Perú, de Argentina, porque es una variable que te ayuda para saber cómo va tu mercado.
¿Ya?
Y él me dijo, por ejemplo, pues no, lo que mueve la industria de la música en Chile, en Argentina, y lo que mueve en Perú. No, en plata. Ah. O sea, la industria de música en general en Argentina vende más o menos, o maneja más o menos $500 millones al año. En Chile más o menos es $300 millones. ¿Sabes cuánto es en Perú?
No tengo idea.
$10 millones al año.
¿Más que...?
No, más, no. Es,
menos.
No, 10.
Sí, 10.
10. Ah, no. Chile mueve... Argentina mueve 500. Chile mueve 300. O sea, y yo cuando me dijo eso, él como que es manager de una banda y me imagino que en su cabeza también tiene los números que le importan, fue como... Mierda, joder.
Podríamos mal estar peor en los videojuegos.
Exacto. Algo así fue.
Pero también es cierto que con el Play 3 se tuvo que volver todo un poco más formal, ¿no?
Ah, eso fue obligatoriamente por el tema de la piratería. Es que ahí va ahora, por ejemplo, yo el otro día vi una campaña de la Sunat que me pareció muy curiosa. No, el año pasado la vi. Porque antes, ¿qué era? Antes era no compras piratería, no compras piratería, ¿no? Ahora, ¿cuál es la campaña? Es compra formal y no a la piratería. O sea, ahora son las dos cosas. Porque ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, los defensores de Polvos Azules siempre dicen, no, pero Polvos también vienen original. Claro, pues papá, pero ese original no paga los impuestos que paga un producto regular, ¿no? O sea, si un producto te cuesta 60 o hasta 100 soles menos en algún lado, es porque en algún lado se están ahorrando plata, ¿no? Y básicamente son los impuestos. O sea, y es lo que muchas personas no entienden. Y al final no los culpo. O sea, el mercado va a seguir creciendo de una forma u otra, y con polvos o sin polvos, igual mal que bien en algo suma y en algo crece. Y al final, tarde o temprano, toda esa gente que compra en polvos va a acabar comprando en retail, y siempre va a existir polvos, querramos o no, ¿no? Al final, igual polvos ayuda, porque al final personas que por ahí tienen pocos recursos pueden acceder a videojuegos, ¿no? Porque yo, o sea, ya no vamos a tirar la primera piedra de quien no jugó a piratas. O sea, yo en Play 1, en Play 2 jugaba a piratas.
Todo era pirata.
Todo era pirata. Es más, creo que era muy difícil conseguir un original en esa época acá. Pero, por ejemplo, a mí yo siempre recalco esto, porque cuando yo tenía Play 2, íbamos con mi hermano a polvos, no sé, para fin de mes, cuando cobrábamos, y puchi, no sé, te traíamos, te juro, 20 o 30 juegos de Play 2, así, ¿ah? Miramos el catálogo y como cada uno costaba 5 lucas, ¿sí? Un montón de discos traíamos. Y al final, de esos 30 juegos, pucha, habremos jugado 3, 4, pues, ¿no?
Claro, uno ponía uno, jugaba 5 minutos, cada siguiente, hasta que encontraba uno que le...
Exacto, entonces, y en la época de Play 3, ya cuando... Ya no había piratas igual, o sea, íbamos a polvos a comprar igual, pero comprábamos originales. Ya te la pensabas mejor, ¿no? Ya decías, pues no, hay que buscar un poquito de este juego antes de comprarlo. Y era un poco esa guía que necesitabas o que tenías, ¿no? Para eso.
Claro. Bueno, en verdad ha sido un gusto tenerte por acá. Pero antes de terminar quería hablar un poquito de la Boom, que ha sido anunciado hace muy poquito.
¿La Boom? ¿Cuál?
Nintendo La Boom.
¡Ah! Lavo,
perdón. Como verán, este podcast no es especialista en videojuegos. Pero ha salido hace muy poquito y se ve muy paja.
Es que ahí va, justo hoy día estaba escuchando también Topal Games. De hecho, yo estoy a favor de Nintendo Lavo, me gusta la idea, se ve paja. Pero también va al otro lado el concepto de que realmente cuánto cuesta. O sea, creo que el precio para hacer cartón igual es caro, es muy caro. Y quisiera saber, o sea... Yo ya tengo mi hija, que mi hija va a cumplir 2 años pronto, y ojalá que cuando ella tenga 6 o 7 años todavía exista la agua y pueda hacerlo.
O sea, yo no le daría un cartón a un niño que cueste tanto, porque lo va a hacer tiras en 2 segundos.
Ahí va algo, porque en verdad acá hay dos factores, ¿ya? Uno, la mayoría de gamers tiene cero conocimiento de niños, ¿ya? Y por eso lo critican mucho, ¿ya? Yo te cuento que yo tampoco tengo mucho conocimiento de niños, salvo de niños de hasta 2 años, porque ahora tengo mi hija. Me doy cuenta cómo ella interacciona con las cosas, pero también veo ahora a mis sobrinos, que ando un poco más pegado de ellos, cómo relaciona las cosas. Y te cuento una experiencia bien simple, pero yo no tengo, sí tengo sobrinos, pero el sobrino de mi esposa le... Por Navidad, creo, su cumpleaños, le regalamos un Transformer. O sea, fui, buscamos un Transformer, uno medianito, y se lo regalamos. Y cuando lo desarmó, yo me di cuenta que los Transformers ahora, puta, se parten y tienen 1000 piezas para moverse y para desarmarse. Y el sobrino es chiquito, creo que tiene 7 años, 8 años. Y yo mismo intenté armarlo y desarmarlo, y yo no podía. Yo decía, ¿cómo carajo hacerme ese desarme eso? O sea, yo estaba buscando un video de YouTube y mi esposa me dijo como, no, no te preocupes, este Gustavito es mi sobrino, él está guapo, lo maneja, puta, al pie al derecho. Y él cuando lo vio, se volvió loco, y dicho y hecho, bueno, en 2 segundos él como que la mierda que yo había hecho la desarmó, y se demoró como 1 hora en armar, porque era uno de esos transformers medio complicados, y se demoró como 1 hora en transformarlo completamente. Pero, o sea, yo ahí me di cuenta de...
Los gamers están subestimando.
Exacto, gamers. Sí, yo creo que lo están subestimando mucho. Y lo agarró y, puta, y más, y fue como que lo armó y me dijo, ya está, tío, y me lo dio porque él pensó que yo no... Bueno, no pensó, yo no pude armarlo. Entonces, si me lo dio completamente armado, yo me di cuenta, joder, qué complicado es esto. Yo ahora que veo Nintendo Labo, se ve al ojo que no es extremadamente complicado. O sea, sí, debe tener una complicación ahí, pero justamente es para esto hacerlo interacción, ¿no? Aparte, creo que Nintendo Labo, ok, te puede parecer caro, es caro. Te puede parecer, otra cosa acá. Que muchos gamers dicen como, no, esto es una mierda, pero básicamente esto Nintendo ha dicho claramente que no es para todo el público. O sea, esto es para un público muy particular, es para niños.
Y lo que tampoco es que quieran convertir Nintendo en esto, ¿no?
Exacto, y Nintendo ha dicho, o en su anuncio decía, ¿no? Este producto, lo que vamos a presentar es para niños y para los que tienen corazón de niños. Básicamente está diciendo que es para niños.
Porque a mí lo que me parece paja del Labo es que tiene la... O sea, la idea de esto de volver otra vez a que... Oye, esto que estás usando es un juguete, por último, ¿no?
Sí.
Porque últimamente, o sea, yo por ejemplo, hasta que he empezado a trabajar y vivir solo, no he podido volver a comprar videojuegos, porque cuando estaba en la adolescencia mi vieja me daba 5 lucas para un CD de Play 2, ¿no? Pero no me daba 200 para un videojuego en estreno.
Sí, sí, sí.
Entonces, me parece paja, bueno, aunque el precio igual sigue siendo muy caro, ya no es la idea esta de mira cómo yo juego y sé y te hablo de fotogramas por segundo, sino armemos cajitas.
Es que Nintendo siempre ha sido jugabilidad, alegría, cosas para niños y ser revolucionario, ¿no? Y yo creo que el mayor premio que tiene Labo, creo, es que no existe nada como Labo en el mercado. O sea, no hay nada absolutamente que se le acerque en algo el concepto que es Labo, ¿no? Yo creo que ese es el mayor mérito que tiene Nintendo, nadie se lo va a quitar. Nintendo Labo ahorita ya es un éxito, o sea, la preventa en España, muchos países de Europa se ha agotado, en Estados Unidos se ha agotado. Y Nintendo ya le pegó otro, ya es más, en la bolsa también ha subido muchísimo por Labo.
Ahora, tú has dicho que la comunidad no sabe lo que quiere, vi tu video.
Sí, es básicamente por eso, o sea, yo ahí recapitulo un poco con el video que hice el último en el canal de Más Gamers. Cuando salió Kinect, los gamers se quejaron. Cuando salió Move, bueno, Move o Wii, vamos más al caso de Wii, porque Move fue una copia del Wii. Así que cuando salió Wii, igual, o sea, los gamers se quejaron, pero mira cuánto vendió Wii, o sea Wii ha sido la historia más vendida de la historia, si mal no me acuerdo, y ha sido culpable. Yo creo que es más, gracias a Wii tenemos hoy el mercado tan grande de videojuegos que tenemos, porque básicamente, y PlayStation lo tiene claro. Por ejemplo, tú alguna vez le preguntas a un directivo de PlayStation, que yo se lo he preguntado alguna vez en Los Ángeles, ellos te dicen, no, o sea, para nosotros Nintendo es parte esencial de los videojuegos. Nintendo es quien inicia a los gamers en los videojuegos. Cuando Nintendo los cría, los cultiva y crecen, ya después pasan a nosotros. O sea, sin Nintendo no existe industria de los videojuegos. Y yo creo que Nintendo lo que está haciendo es abrir más su mercado. O sea, empezó con los amigos, que fue un poco muñequitos. Nintendo Labo lo está llevando jodidamente más allá. Es más, no sé si viste la noticia que Reggie Fils dijo de que... O sea, también están abiertos a que terceras compañías hagan sus Nintendo Labo. Entonces podemos creer que Ubisoft agarre para una de sus franquicias Nintendo Labo y haga algo con Nintendo Labo. O, no sé, cualquier compañía haga algo con Nintendo Labo. O sea, ya ahí las posibilidades son jodidamente, no voy a decir infinitas, pero son muy grandes. Yo creo que no. Lo peor del Labo es que pierde el valor de coleccionismo. De repente yo estoy seguro que hay... Por ejemplo, Eric, el más gamer, ¿no? Cuando estuvimos hablando del Labo, él se lo va a comprar, por ejemplo, ¿no? Si es viejo, grande y gordo, pero igual se lo va a comprar, bueno, lo ama. ¿Ya? Y me dijo, pero no sé cómo va a durar, puta, si de casualidad me siento encima. Le digo, puta madre, le digo, huevón, es que obviamente no está hecho para ti, pero huevón, o sea, ¿cómo chucha te vas a sentar encima de esa vaina? No, pues, y por ejemplo, va a ser muy difícil de almacenar una vez que ya estén armados. Hay muchas cosas ahí, pero yo me imagino que ya cuando llegue al mercado se sabrán. Y en el fondo feliz, porque como digo, mi sueño por mi lado es, sí, tener una oportunidad de jugar con mi hija algo de esto cuando se más grande.
Bueno, ahora sí, en verdad ha sido un gusto tenerte aquí. Espero que la gente le esté gustando este nuevo formato. Y si no, igual se joden porque sí. Vamos a seguir grabando así.
Bueno, puedes meter gente por Skype, pues no lo sé, ¿no? Yo, hay varios podcasts que tienen formatos así medio raros. Yo en verdad, una vez grabamos Wilson por Skype, no salió muy bien que digamos, ¿no? Es que nuestra mecánica no se presta a estar por internet, sino es más estar en sitio, ¿no? Pero ya depende de cada programa cómo se haga.
Sí, pues. No, en serio, gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana.
No, gracias a ustedes, gracias a ti por la invitación, Renato.
Chao.
Chao, chao.